Bueno, como todos los martes, dedicamos un rato a repasar la crónica negra con mi buen amigo Nacho. Nacho, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
Oye, te pedí... Hace unos días me encontré con un artículo que hace referencia a una lista, a la lista de los 10 fugitivos más buscados de España, entre los que entiendo que está lo mejorcito de cada casa.
Bueno, 9, si no me confundo, españoles. Pero bueno.
Dices que son todos españoles.
Sí, todos menos uno que es de nacionalidad rumana. Mira, por leerte datos. Daniel Vázquez Patiño, de Coruña, 46 años. Jesús Manuel Heredia, Heredia, El Pantoja, de Algeciras, Cádiz. José María Pavón Pereira, Granada. Juan Herrero Guerrero, Córdoba. Con el nivel de inseguridad que estamos teniendo en España últimamente, que creo que probablemente en las próximas elecciones generales tengan mucho que ver el voto en la inmigración y la delincuencia, aparte de la vivienda.
Luego, bueno, mira lo que está pasando en Cataluña. Los últimos datos de encuestas son, reflejan una realidad que a mucha gente le sorprende y a otros no tanto, porque este tema lleva encima de la mesa un tiempo, ¿eh?
Sí, sí. Pero mira que Feijóo dio datos ayer, creo recordar, diciendo que desde que gobierna Pedro Sánchez las violaciones han aumentado en España en un 230 y tantos%. Y estamos hablando de Mossos de Escuadra y de Erchancha haciendo ya datos estadísticos en función también del origen de los delitos. En ambos casos, el dato estadístico y matemático es que delinquen más los inmigrantes que los españoles, pero en la lista de los 10 más buscados, los más malos de los malos de los malos son 9 españoles y un rumano.
Curioso.
Mira, entre los más buscados hay uno que se llama Martiño Ramos. Militó en Marea, en Galicia, pues eso, cercano a la ultraizquierda. Si no es ultraizquierda, el tal Martiño Ramos, Ramos era un profesor de música. Te quiero contar su historia porque es de un escándalo tan sideral que es que no lo puedo entender. No lo puedo entender porque cuando la niña de 13 años acudió a sus profesoras en el colegio a decirles que el Martiño Ramos la había pegado, estaba agrediéndola sexualmente, le dijeron, venga, hombre, vamos, eso tienen que ser imaginaciones tuyas. Pero vamos, por favor, te lo juro, ¿eh? Te lo juro, ¿cómo es posible que este tío condenado se pudiese fugar si no fue porque la justicia dejó mucho que desear? Entre otras cosas porque el fiscal, después de condenado, no pidió que fuese a prisión provisional. Quedó en libertad. Entonces el tío vendió su casa, monetizó la pasta que tenía, con su pasaporte, sin ocultarse, se fue a un aeropuerto y de ahí se puso a viajar. Perú, Sudamérica, pum, pum, hasta que llegó a Cuba, donde creo que lo han detenido en las últimas horas. Pero vamos, es asqueroso. Es asqueroso porque mira, este hombre básicamente lo que hizo fue, mientras que esta chica estaba en sexto de primaria, ella era una mujer, una niña frágil, en un ambiente complicado. Él tenía como profesor un reconocimiento social importante. Eso hizo que a la víctima no se la creyeran. Le decían que el profesor era muy bueno, le decían que todo era imaginaciones suyas. Pero bueno, todo esto llegó a juicio y en el juicio lo que la audiencia de Orense estableció es que este profesor se contactó con la menor a través de Instagram, se hizo pasar por otra menor, sabía que tenía problemas familiares y que era frágil, y se presentó como una persona que de cuidado y apoyo. Y un día el pedrasta este, el asqueroso este, se cita con la alumna en un aula del colegio y le dice, oye, mira que yo soy el de Instagram, que no soy un niño como tú, que soy tu profe. La manipuló, la agredió, la agredió sexualmente, la violó. Claro, esto le causó un tremendo dolor psíquico y físico a la alumna, que como método de autodefensa, como no sabía gestionar todo lo que le estaba pasando, se autolesionó, tuvieron que ingresarla por problemas psiquiátricos, Claro, ¿qué demostró la investigación? Que esta chica tenía razón. Y que este capullo había contactado con más alumnas del colegio por esa misma red social con idénticos engaños y con idénticas depravaciones. Pero de lo peor. Les pedían fotos desnudas, vídeos de ellas en prácticas sexuales. Todo esto determinado por la justicia, ¿eh? Bueno, esto pasó en el 19, pues en el 21 el tío seguía dando clases y estuvo durante 3 años dando clases sin que se decretase ninguna medida cautelar. Ninguna medida cautelar, fíjate lo bien que funcionó todo. Fue condenado en primera instancia en julio del 24 por la Audiencia Provincial de Orense y tras el fallo, lo que bueno, lo suspendieron como profesor, lógicamente, pero, atendiendo la gravedad de los hechos, pero nadie pide la prisión. Y lo que te decía, pues como no piden la presión, no funcionaron los mecanismos institucionales para proteger a la mujer, pues lo que hizo eso es vender el piso, hizo caja, se fugó y ha estado en Cuba haciéndose pasar por fotógrafo, haciendo fotos a chavalitas jóvenes y según se presentaba por WhatsApp, pues algunos he leído, ay, soy un fotógrafo amateur y tal, o que he venido y necesito hacer fotos para un book y tal. Vete tú a saber lo que ha hecho en Cuba, lo que ha dejado de hacer en Cuba. Pero vamos, este tiene una condena pendiente. Encima tenía cierto prestigio social porque participó de En Común allí con La Marea famosa, los partidos estos de izquierdas de Galicia, y ahí estaba con su pelito y su cara
de la
dura.
Coleta, ¿no?
Sí, la verdad es que es lamentable. Es lamentable. Esta es la historia de uno de los 10 más buscados, pero ya detenido, que es que yo creo que ya lo tenían más o menos pillado. Y dice, bueno, vamos a meter ahí los 10 más buscados y al día siguiente anunciamos que después de publicar los 10 más buscados, pues ya tenemos uno de los 10. Pero bueno, como es cierto que en otros años, por ejemplo, el año pasado de los 10 más buscados se han localizado 6. Y está muy bien que la colaboración ciudadana funcione porque se escribe un correo de Policía Nacional, ahora te lo diré, en el que tú das datos de si te conoces a alguno de los sospechosos y van y lo trincan. Y el año pasado se trincó a 6 de 10.
O sea, ¿esto cómo funciona? ¿Tú dices, o sea, crees haber visto a alguien de los que está en la lista y mandas el correo diciendo, oye, lo vi aquí, en esta situación, llevaba ese puesto?
Das los datos. Mira, el correo es losmasbuscados@policia.es. Entonces tú ahí das datos y vas dando datos y desde que ha empezado esta campaña, el encargado de la campaña de Policía Nacional dice que se están recibiendo correos muy interesantes y con muchos datos. Ten en cuenta que hay veces que los crímenes o la localización de los delincuentes se produce gracias a la colaboración ciudadana. Recuerdo un caso de un asesino en serie en la zona de Alicante que se resolvió cuando la Guardia Civil y la policía no pudo averiguar su identidad, se publicaron las fotos, un vídeo de él huyendo de un crimen. Uh-huh. Y en menos de 24 horas estaba resuelto con el nombre. Entonces aquí la colaboración ciudadana, que nos queremos quitar a toda la delincuencia, a toda la morralla en medio, pues empieza a señalarles. Y dentro de los señalados, pues por ejemplo, tenemos Daniel Vázquez Patiño, 46 años, Coruña, reclamado por abusos y agresión sexual a una menor de 10 años. Pues este es uno de ellos. Yonut Ramón Raducán, rumano, conocido como Florín, condena en el 2014 por trata de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral. En su caso, en el que obligó a su hermana y a su pareja a prostituirse cuando eran menores de edad en el polígono Marconi, en Madrid. Les ponía como un código de barras también, les tatuaba un código de barras en el cuerpo. Luego, José María Pavón Pereira, condenado a 41 años de cárcel por el asesinato con alevosía y ensañamiento de 2 personas en Granada. Pues nada, pues altamente peligroso y no lo tienen localizado. Uno que se llama el monje, ¿cómo se llama este? El monje vidente. Juan Herrera Guerrero. Este estuvo implicado en el tema de Francis Montesino, ¿sabes? Que le acusó a un menor de edad de haber abusado de él y luego se veía que el menor de edad que se había hecho pasar por mayor de edad, había provocado al modista Francis Montesino, que pensaba que era un mayor y que iba a tener sexo con un mayor, y el otro, mientras que hacía cosas, pues con el móvil, el otro tenía los ojos cerrados, le iba grabando todo, y aquí participó, parece ser, también de alguna manera el monje vidente. Pues al monje vidente, que ha aparecido incluso en programas de televisión, etcétera, pues este buscado también y nadie le encuentra. Pues van apareciendo gente vinculada al narcotráfico, gente con temas de armas, blanqueo de capitales. Mira, Julio Herrera Nieto, Salamanca, 56 años, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales. Pues hay un montón de gente. A mí lo que me sorprende de esta lista, Alberto, y ya con esto termino, es que sean todos españoles menos el rumano.
Es que precisamente te iba a preguntar algo, porque leía en la prensa esta mañana de que, o sea, que en Cataluña se están abriendo a empezar a publicar, pues bueno, a desglosar las nacionalidades de...
En Cataluña y en el País Vasco. Y en
sí,
el País Vasco.
Se ancha también. Claro, mi pregunta es que esto que escandaliza a muchísima gente, yo no sé, creo que la verdad no tiene ideología, el análisis no debe tener ideología y al final más información te da más capacidad de estudiar y de predecir, ¿no? Digo yo.
Pero sin ninguna duda, Alberto, la criminología se basa en datos y los datos estadísticos son datos, no tienen pensamiento político. Si te aparece que las personas inmigrantes delinquen más que los ciudadanos españoles, es un dato. Y entonces habrá que trabajar en ese foco de delincuencia.
Yo lo que creo que es que el pensamiento simple de decir, bueno, porque haya más delincuencia de un tipo de nacionalidad, no significa que el hecho de ser de esa nacionalidad te haga delincuente, sino habrá que analizar por qué los de esa nacionalidad vienen, en qué situaciones se encuentran y a partir de esas situaciones por qué delinquen.
¿Qué recursos claro. hay, qué recursos no hay, por qué, qué soluciones planteamos? Yo escuché a Feijóo ayer, bueno, lo viene repitiendo, planteando un carné por puntos. Y cuando se habla de delitos graves, que conlleven la expulsión. Yo no quiero tener en España a asesinos ni agresores sexuales. El otro día oía de una persona extranjera que con 14 años había asesinado a una persona y 5 años después de haber pasado en un centro de menores pertenecía a una organización criminal hiperviolenta que se dedicaba a los atracos con violencia en domicilios.
No me queda claro que poner penas más duras no...
Mira, hay una cosa que se llama...
De alguna forma.
Mira, hay gente que admira a Bukele en El Salvador. ¿Por qué? Porque ha conseguido que se reduzca el nivel de inseguridad ciudadana de forma abismal. Allí moría gente todos los días en la calle. Ahora los homicidios han desaparecido, han menguado. Necesitamos vivir en un país seguro. Y en un país seguro, si un tío que viene aquí es multireincidente y roba, Y entra y sale, y sigue robando, y entra y sale, eso es una llamada para que vengan todos aquí a robar. Si el que roba una vez, le pillamos, lo metemos en la cárcel, ya no va a robar más. Pero aquí la multireincidencia es un puñetero cachondeo.
Incluso el que es de aquí, oye, una pena más dura para que incluso pero escucha, cuando se encuentre con el delito diga, oye, se lo piensa dos veces.
Es decir, esto es muy sencillo. Y la multireincidencia de verdad no es tolerable. Las ciudades cada vez son más inseguras. ¿Por qué crees que sube, que crece Alianza Catalana? ¿Por qué está subiendo los partidos de como Alianza Catalana que son de ultraderecha?
No, y sobre todo suben las ciudades y en los barrios en los que más, en los que la gente más convive con esa inmigración. Si es claro, es que es lo que hay.
Es lo que hay. Alberto, que un placer.
Te veo en la tele, Nacho. Hasta luego.